Muy buenas, compañero.
Muy buenas, Josué, ¿cómo estás? ¿Qué tal
¿Qué
todo?
tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien?
Todo perfecto. ¿Y tú a mí?
Perfecto. Vamos a preguntar a la gente que tenemos por aquí a ver si nos escucha y nos ve bien, sobre todo que nos escuche bien, porque al final es el medio de comunicación que vamos a hacer, más
Eso
importante que la gestoforma que hagamos.
es.
Así que nada, tío. Oye, lo primero de todo, darte las gracias por aceptar, por tu tiempo, por compartir conmigo esta oportunidad. Sé que has estado viajando hace poquito, por lo tanto, pues no sé si todavía estarás con jet lag, poniéndote al día de muchos, ¿no?
Nada, nada, estoy listo y con ganas además de yo también de conocerte y de participar aquí. O sea que nada, me tienes 100% dispuesto.
Estupendo, pues un millón de gracias. Decir a la gente que, por si no lo sabe, puede pensar que somos dos amigos de toda la vida, que estamos aquí un día más. Yo no conozco a David en persona, él tampoco me conoce a mí, y creo que las redes sociales, lo bonito, lo mágico, ¿no? Es que quizás en una vida sin redes sociales tú y yo nunca nos habríamos conocido, excepto que coincidiéramos en un congreso o sea, al final dejar un poco ahí a la probabilidad, y que gracias a esto, pues bueno, tengo la suerte de compartir tiempo contigo, y para mí es un placer, y te dejo si quieres que te presentes, porque te he presentado ahí con hilos, y ya
Sí.
damos paso a la intro.
Vale, pues bueno, me presento. Mi nombre es David Tess. Se me conoce un poco por las redes sociales y demás, y gracias a lo que conocí a Josué también por mi proyecto de La Ducha Fría, que empezó siendo un canal de YouTube sobre temas de desarrollo personal, sobre filosofía, psicología y este tipo de cosas. Y bueno, poco a poco fue creciendo. Yo no soy creador de contenido a tiempo completo. Justo he llegado cuando creo que lo estabas comentando. Yo trabajo en una empresa de director financiero y, bueno, en su día estudié esto en la universidad, pero al final, pues las pasiones van cambiando, las preferencias van cambiando y cuando algo te mueve de verdad por dentro y le dedicas mucho tiempo, pues al final ocurre este tipo de cosas que las flores florecen, ¿no? Cuando las riegas. Así que ese sería yo. No creo que tenga mucho más que comentar, ya que al final lo que más va a aportar valor es lo que vamos a estar hablando hoy aquí tú y yo.
Maravilloso, tío. Pues voy a cambiar un poco el orden porque quiero empezar sabiendo de ti y luego hablaremos, ¿no?, a nivel social o de constructos morales o pensando un poquito en la mentalidad que tenemos. Pero quería
Perfecto.
preguntarte, David, ¿en qué momento descubriste o de qué forma descubriste esa inquietud que tenías, esa pasión que tenías dentro por la toma de conciencia, por la mentalidad? Me has dicho antes que pues, fue en relación, fuera de cámaras, en relación quizás al inicio del budismo, los libros que te han nutrido. Cuéntame un poquito quizás en qué momento o cómo o qué detonó ese
Sí.
cambio.
Bueno, como prácticamente todos los grandes cambios que terminamos haciendo en nuestra vida, ¿no? Nace muchas veces del sufrimiento, de momentos difíciles, de eso es, de no saber cómo gestionar las cosas, de tener tantas inquietudes dentro y ya, de no saber muy bien qué es lo que estás haciendo mal, que ya empiezas a aprender sobre este tipo de cosas y empiezas a decir, lo que estoy haciendo no me está llevando al lugar en el que quiero estar. En mi caso, yo siempre desde pequeño he sido una persona muy curiosa, he tenido una infancia y una adolescencia un poquito complicadas a nivel personal y familiar, y fue a raíz de una ruptura amorosa que ahí ya, pues al final, pues cada uno tiene su detonante, ¿no? Este fue el mío, yo ya había trastocado con algunas cositas de filosofía y demás que me gustaban, pero bueno, fue a raíz de esta ruptura que me causó bastante sufrimiento, que yo dije, voy a darle una oportunidad al budismo porque me parece la filosofía así más atractiva, que más hincapié hace en el control de la mente, en el control de los pensamientos, en mantener un estado calmado, ¿no? En que las cosas que suceden dentro de esta vida no tienen tanta relevancia como nosotros le damos. Entonces, ese fue mi toma de contacto con el budismo. Me enamoré enseguida de esta filosofía. Yo soy del budismo secular, o sea, no temas religiosos y demás, ¿no? O sea, yo voy a la parte práctica.
Genial.
Y a raíz de esto me recorrí Myanmar durante un mes aprendiendo, hablando con monjes budistas y todo esto. Y bueno, y esa fue la toma de contacto. Luego después ya poco a poco fui empezando pues con el estoicismo, con el taoísmo, con cositas de estas, ya con más psicología y desarrollo personal puro. Y al final de ese conglomerado ha salido el canal que está ahí.
Qué bueno, tío. Llevas muy poquito con el canal, creo que tiene mucha repercusión y la seguirá teniendo porque creo que haces hincapié en un aspecto que todos entendemos sin saber cómo, que todos necesitamos incluso cuando no somos conscientes de ello. Claro, has hablado del tema del budismo, he pensado, digo, te habrás leído a Robin Sharma, ¿no? El monje que vendió su
Ferrari. Sí, sí, desde luego, vamos. Ese se lo lee todo el mundo, yo creo.
Qué bueno, tío. Genial. Sí. Pues hablando un poquito más hacia afuera, porque pues al final creo que todos, comparto contigo esa parte, todos a través de la crisis, lo que yo me planteo es, si de una ruptura somos capaces de sacar un crecimiento espectacular, mi pregunta es, ¿qué sacaremos de múltiples rupturas? Obviamente queremos, yo he llegado a un momento que he dicho, es que si me va bien, bien en términos de neutralidad, de calma, lo voy a disfrutar, pero es que si me va mal, sé que va a ser una catapulta para poder crecer. Entonces, al final llega un momento que dices, si es que no tengo nada que perder, porque cuando vaya bien lo voy a gozar y cuando vaya mal voy a aprender hasta este punto. Es decir, si de lo último has creado esto, pues los baches que vengan a continuación, imagínate, no sé, me parece increíble.
Sí, eso es muy curioso. De hecho, el otro día hablaba con un amigo mío que es artista y me decía, macho, es una mierda porque los mejores temas los compongo cuando estoy deprimido. Y decía, es que al final ese sufrimiento al que tanto aberración le tenemos y que, bueno, que al final todo, ¿no?, las redes sociales y todo lo que nos rodea va un poco dirigido a que no veamos esa parte lectiva, ¿no?, de este sufrimiento. Y en efecto, estamos viendo que es que, de hecho, se viene, yo creo que se viene una bomba de creatividad porque estamos viendo que ahora mismo son unos momentos muy duros. La gente está sufriendo mucho y hay muchas personas que cada vez les interesa más estos temas que hablamos nosotros porque están viendo que el modus operandi que han tenido hasta este momento no les está dando nada positivo. Les están diciendo que se preocupen por unos aspectos de sus vidas que no terminan de llenar por dentro. Entonces, yo creo que estamos a punto de ver cómo estos momentos duros van a terminar sacando lo mejor de las personas si aceptan este punto de vista. Porque al igual que el sufrimiento puede ser una catapulta si te lo tomas así, si te lo tomas como un aprendizaje, también te puede echar para abajo si te conviertes en una víctima y crees que eres, pues eso, la víctima de alguna conspiración o te haces preguntas de por qué a mí, ¿sabes? Y este tipo de cosas.
Totalmente. A lo que te resistes, persiste, ¿no? Entonces, si eres capaz de aceptar eso que te ha sucedido y sacar un aprendizaje, que es una elección al final, sacar un aprendizaje o sacar simplemente quedarme con la herida que me dejó. Claro, has hablado de tu amigo artista, me recuerda la frase de Kurt Cobain, amo la tragedia, la necesito para mi arte. Eso decía Kurt Cobain. Es decir, básicamente era consciente de que la intensidad en un momento dado de algo trágico, de una crisis, de un problema, de una ruptura, de una enfermedad, de cualquier varapalo que nos dé la vida, era realmente lo que le permitía llegar. Entonces, la pregunta es, esas personas que hoy en día pueden ser referentes de diferentes ámbitos en nuestra vida, que nos suscita expectación, deberíamos entender que quizás esas personas son lo que son y las admiramos por lo que han vivido, no es lo bueno, es decir, no les admiramos porque tengan 3 millones de seguidores, porque se suban a un escenario, porque no, les admiramos por algo que no somos conscientes y es, nosotros, si queremos llegar ahí, deberíamos ser capaces de aceptar lo malo que nos pase en la vida y eso es muchas veces lo que más nos cuesta, ¿no? El poder superar esa barrera y esa limitación. Y estoy de acuerdo contigo de que va a haber una eclosión de despertares, porque al final cuanto más en la oscuridad estamos, más necesitamos la luz. Entonces, si tú eres a nivel mental, para mí, eres una persona que transmite luz, pues obviamente si yo tengo luz, digo, bueno, ¿para qué necesito a este tío? Pero cuando las cosas se empiezan a ensombrecer y a oscurecer es cuando realmente somos conscientes de la necesidad de ese discurso y ya no solo de ese discurso, sino de esas acciones que van acompañándolo.
Eso es. Además, tenemos que tener en cuenta que esta es la primera vez en la historia, al menos de las sociedades modernas, donde estamos viviendo tiempos oscuros, pero al mismo tiempo tenemos acceso a este tipo de conocimientos que nos ofrecen otra perspectiva. Al final, el último momento así realmente oscuro, ¿no?, por ejemplo, de España, pues podríamos decir que fue la Guerra Civil, ¿no? Pero pues ahí había censura de libros y obviamente es que no tenías acceso a ningún tipo de filosofía budista ni de todo de estoicismo. O sea, era irrisorio. Esta es la primera vez que cuando vengan momentos complicados va a haber una vía, unas opciones para esas personas que sufren para poder gestionar este sufrimiento. Así que yo, dentro de lo malo, tengo esperanza.
Absolutamente. Yo creo que eso es algo que no tenemos que perder mientras sigamos con vida, ¿no? Para mí es el oxígeno y bueno, hay que mantenerlo y hay que regarlo, como tú bien has dicho. David, yo te quería preguntar, a nivel social, a nivel cultural, ¿vale? En nuestra cultura, porque obviamente será muy diferente la cultura pues, del Tíbet o de otros países de Asia o de Latinoamérica. Al final, cada cultura es diferente. Sí. ¿Qué factores dirías que son los que más nos limitan a nivel mental? ¿Cuáles crees que son nuestras debilidades? ¿Cuáles crees que son nuestros hándicaps? A nivel social, obviamente, cada uno luego hay que individualizar y cada persona es un mundo diferente.
Sí.
Pero, ¿qué dirías? ¿Desde una perspectiva de mirar el bosque en conjunto?
Pues te diría que dos. Dos vale. Ahora que se me ocurren. Dos, vale. Dos relevantes que se me ocurren ahora. Yo creo que el primero de todos es la sensibilidad tan grande que estamos fomentando y lo sensibles y lo frágiles que somos cada vez más, ¿no? O sea, cada vez más estamos viendo que, pues, como estamos muy mimados, como tenemos muchas comodidades, que cómo no las vamos a tener, ¿no? Porque resulta muy complicado voluntariamente privarte de cosas, pues esto, como el teléfono, la televisión, una casa cómoda, cualquier cosa. Es que obviamente las vas a tener. ¿Qué ocurre? Que esto al final te convierte en una persona bastante sensible, bastante frágil. Yo me he dado cuenta, yo cuando era más joven me hacía estos viajes en plan mochilero y, macho, me iba a albergues ahí olvidados de la mano de Dios y tan a gusto. Esta vez que me he ido a Nepal, los primeros días lo notaba, claro, yo ya estoy acostumbrado a mi pisito, a mis lujos y demás, y los primeros días estaba ahí, por las noches estaba jodido, estaba diciendo, joder, ¿a dónde me he metido, macho? ¿Dónde me he metido? ¿Sabes? Pero si hace 3-4 años no tenías estas sensaciones, ¿no? Entonces es verdad que nos vamos acomodando mucho, nos volvemos frágiles, y el problema ya no es que te vuelvas frágil y notes estas sensaciones, ¿no? Un poco, pues como hemos dicho, yo notaba eso, que en el fondo era sufrimiento, pero decía, esto me va a venir bien. Tranquilo, que en 2 días esto se te pasa, y en efecto en 2 días se te pasa, y ya está. El problema es que cuando te vuelves muy sensible empiezas a ver los ataques o las ideologías de otras personas como enemigos, ¿no? Como cosas que te pueden hacer daño, como que solo tú tienes la razón y esos no, ¿no? Porque eres frágil, eres sensible, entonces todo te hace daño, ¿no? Es como si te da el sol y te quema muy rápido. Entonces, yo creo que ese es uno de los primeros problemas que podemos encontrar. Al final es la frase esta, ¿no? ¿Cómo era? Los hombres fuertes crean tiempos de paz, los tiempos de paz crean personas débiles, las personas débiles crean tiempos duros y los tiempos duros crean hombres fuertes, ¿no? Pues estamos ahí, justo, en las personas débiles creando tiempos duros, yo creo, en ese estadio. Y sí, no, al final.
Por desgracia, lo veo aquí, ya está. Más que sensibilidad, yo destacaría hipersensibilidad, que es al final lo que tiene muchas veces. A ver, otra cosa es que haya un problema, ¿no? Y es que tengo hipersensibilidad a la piel porque he nacido así respecto al sol, vale. Claro. Si yo llevo 37 años sin exponerme al sol y de repente salgo y soy hipersensible, pues no me puedo echar las manos a la cabeza porque lo he construido durante toda mi vida. Y creo que en esa parte, yo más que sensibilidad, que también lo enfoco así, yo hablo de la gente, yo soy entrenador, entonces el concepto de equilibrio, nosotros lo denominamos más técnicamente estabilidad dinámica. La estabilidad dinámica que podríamos decir que reforzamos toda la zona media con un trabajo de planchas, con un trabajo de refuerzo muscular, yo lo equiparo a la estabilidad emocional. Tú cuando eres muy inestable a nivel físico, cualquier cosa te puede tirar al suelo. Una pequeña brisa de viento, un pequeño bordillo, una carga ínfima. En cambio, cuando te vuelves más estable y te vuelves más raudo físicamente, toleras más la incertidumbre, que es lo que hacemos cuando hay algo no esperado. O sea, al final, el contexto del entrenamiento, por eso siempre digo que el entrenamiento y la vida para mí es lo mismo. Porque para mí el entrenamiento es ir fortaleciéndonos a través de ciertas agresiones que le metemos al cuerpo a nivel de estrés. Entonces, la inestabilidad emocional creo que es eso, es el no tolerar ni siquiera una carga mínima de incertidumbre, de frustración, de sufrimiento, de infelicidad. Y por otro lado, pues no sé, magnificar lo que debería ser más normal y a lo mejor darle menos importancia a algo que deberías decir, oye, mira, pues, si es que esa persona la tienes ahí, ayúdala. Entonces, creo, lo comparto contigo al 100%.
Sí, sí. Ya, aparte, ya no creo que es que la hipersensibilidad esta sea mala per se. O sea, no creo que haya demasiado problema con ella. El problema es cuando tú quieres que el mundo se adapte a esa hipersensibilidad. Cuando no la reconoces y crees que eso es lo normal y quieres que todo lo que hay alrededor tuyo se adapte a esa hipersensibilidad. Ahí es donde empieza ya pues todas estas dinámicas sociales un poco tóxicas, ¿no? En las que la gente se critica, se ataca y no, y que no sirven para nada. Pero bueno, y luego el segundo que yo tenía ahí
por
en la
favor,
cabeza.
Digo, que te
se no, para nada, no, sí, esta es la dinámica que a mí me gusta, pero es verdad que se me van las ideas y luego tengo que recuperarlas. El segundo que iba a comentar es, bueno, que esto también lo experimentarás tú como entrenador muchísimo, es la velocidad que reclamamos en todo lo que queremos. O sea, queremos que todo ocurra ya, y te ocurrirá, ¿no? Seguro que hay gente que te dice, quiero una dieta para 2 semanas y conseguir esto. Quiero un entrenamiento el más eficiente y más óptimo posible para que yo, en 4 semanas que me voy a la playa, pueda tener abdominales, este tipo de cosas, ¿no? Queremos que todo sea ya, que sea rápido. Y, de hecho, estamos empezando a generar rechazo hacia los procesos largos, que en el fondo son los que a ti te pueden aportar más valor. Yo me doy cuenta, mismamente, en YouTube, los vídeos en los que trato temas que son técnicas que aparentemente parecen rápidas funcionan 1000 veces mejor que aquellos vídeos que tratan temáticas en las que se da por hecho que conlleva un proceso largo, que es cosa de años o incluso décadas, si me apuras. Y eso es algo que está empezando a hacer que valoremos tanto, ¿no? o en demasía los placeres banales, ¿no? El ver series, ver películas, cualquier placer rapidito, lo preferimos antes que dedicarnos y esforzarnos y postergar ese placer en el largo plazo, aunque ese placer vaya a ser algo realmente significativo, ¿no? Pues no es lo mismo tomarte una cerveza viendo una serie que lo puedes disfrutar que decir, oye, pues hoy no hago eso, me pongo a currar y dentro de un año recoger esos frutos que de verdad te van a hacer sentir bien.
Absolutamente, tío. Yo creo que el posponer la gratificación es algo que, pues quizás las generaciones más jóvenes les cuesta entenderlo, pero como tú has dicho, el rechazar el largo plazo para mí es rechazar la vida. Porque al fin y al cabo, la vida y el aprendizaje, es decir, si estás rechazando tu propia esencia como ser humano, que aprendiste a través de un proceso largo, que ninguno aprendimos a andar ni a hablar en una semana, ni en dos, pero ya lo que tú dices, ya es que el largo plazo parece que a partir de un mes la gente se desespera. O sea, dentro de poco yo creo que los máster y las carreras van a durar 4 semanas porque van a al final a cubrir la demanda de la gente en esa premura, en esa velocidad. Y yo creo que ahí nos estamos equivocando básicamente porque, pues bueno, podríamos decir que esto potencia el presente y todo lo contrario. El darle esa velocidad a la vida al final hace que no disfrutemos de este momento, que estemos pensando en lo que viene después y que al final pues ni lo de mañana esté asegurado ni lo de hoy estemos haciéndolo de corazón.
Eso es. Pero al mismo tiempo, justo estoy dejando subido un vídeo así un poco distinto al canal en el que hablo un poquito de esto, que también digo, al mismo tiempo que está ocurriendo esta demanda de velocidad, ¿no?, en absolutamente todo, quien esté dispuesto a desarrollar disciplina y a ser paciente va a tener una ventaja competitiva frente a los demás brutal. Pero no se imagina cuánto. O sea, ser capaz de cultivar la paciencia, de ser constante, de repetir, aunque sea un poquito cada día. O sea, quien haga eso, que en principio puede parecer un poco no tan relevante, ¿no? Pero vamos a ver que quien consiga tener esa habilidad, esta capacidad, esta paciencia, va a tener una ventaja brutal de aquí a unos años.
Pero eso, como tú bien dices, va a ser un interés compuesto, va a ser una ventaja más a largo plazo y pues lo vamos a ver cuando... Y luego la gente en ese momento pensará, claro, cuestión de suerte, ¿no? Es decir, yo en su día, por ejemplo, yo entré a las redes sociales tarde. Entonces tú cuando entras, tú piensas que todo el mundo ha entrado a la vez que tú. Y el que tiene más repercusión que tú es porque tiene más suerte que tú. No es que a lo mejor esa persona lleva currando durante años, lleva trabajando, lleva exponiéndose a una rutina, a un esfuerzo, que tú al final no. Entonces, muchas veces creo que somos muy egoístas y que cuando las personas están en un sitio superior a nosotros o que están más adelante que nosotros, en lugar de pensar que pues a lo mejor empezaron antes o se han esforzado más, tendemos a pensar que nosotros no hemos tenido sus facilidades o pobrecitos nosotros. Claro. Y la realidad es que, efectivamente, de que al final nadie te va a impedir que tú todos los días desarrolles una disciplina y una rutina a 5 años vista. De hecho, te voy a contar aquí algo que estoy empezando a implementar. Lo he empezado este año, pero podríamos decir que contaría desde el año pasado, ¿vale? Uh-huh. Yo he investigado acerca de la teoría o de las reglas de las 10.000 horas para conseguir la excelencia, ¿vale? Yo creo que obviamente se necesitan en algunos aspectos mucho más de 10.000 horas y en otros aspectos puedes ser competente en menos de 10.000 horas. Pero yo hay proyectos que he programado a 3 años y 5 meses vista. y empiezan hoy. Y la determinación y lo que tú nutres por el camino, demostrándote que no fallas, demostrándote que continúas. Porque cuando tú te planteas algo y no lo haces, te estás fallando a ti mismo. Cuando fallamos a una persona y la volvemos a fallar dos veces, tres veces, a lo mejor no hay una cuarta vez, y nosotros nos tiramos fallándonos 20.000 veces y pretendemos luego que alguien nos ayude. Pero si tú estás faltando al respeto, si tú eres tu mayor enemigo en ese caso. Entonces, en mi caso, hablando de las 10.000 horas, yo hice un cálculo dedicando 8 horas a aspectos de desarrollo personal, que pueden ser aspectos más matemáticos, de aprendizaje, tecnológicos. 8 horas al día, durante 3 años y 5 meses, saldrían esas 10.000 horas. Paco de Lucía, a lo mejor esas 10.000 horas, tocando la guitarra, se las metía en 3 meses. Que se tiran 50 años, pero ese es un compromiso para conmigo que no puedo culpar a nadie si no se produce y que soy el mayor responsable de si sale o no sale. Y eso es algo que a mí me reta y me motiva muchísimo.
Sí. Y dentro de esto, para complementar todo esto también, porque es verdad que muchas veces hablamos de todo esto del esfuerzo, la disciplina, ¿no? Y podemos parecer muy estrictos, ¿no? O sea, es como todo muy estricto. Pero luego es verdad que la dirección que tú tomes, la creatividad que puedas tener, o sea, el tener una idea creativa que te diferencie del resto, a lo mejor te puede ahorrar 5.000 de esas 10.000 horas, ¿no? Y llegar a un punto de excelencia que, por haber sido listo y no tozudo y trabajador en la misma dirección de forma constante, pues te has perdido. Entonces, en ese caso, yo soy completamente partidario del esfuerzo, de la disciplina. También soy partidario, obviamente, de disfrutar, de tener descansos, pero también, sobre todo, de revisar las creencias y ajustar en caso de que sea necesario. O sea, si a ti algo te está costando demasiado esfuerzo, a lo mejor seguramente no sea tu camino, a lo mejor seguramente tengas que hacer algo, ¿no? Porque yo no sé tú, yo estoy seguro de que tú, cuando empezaste con el entrenamiento, seguramente te costaba, pero había una parte de ti que quería hacerlo. Había una parte de ti que te veías al espejo y dices, buah, es que dentro de un año no voy a estar así. ¿Sabes? Y yo creé el canal y me acuerdo que, claro, como trabajaba y todo esto, para mí era un esfuerzo, no podía salir con mis amigos tanto como me apetecía y cosas de estas, ¿no? Pero había una parte de mí que realmente le motivaba, que realmente había un fuego ahí, ¿no? Que le apetecía hacer esforzarme. Entonces, yo creo que es más importante cuidar otros aspectos de nuestras vidas, ¿no? Tener todo ajustado antes que estar esforzándonos de forma amargada, ¿no? Pues, desde una actitud desagradable no creo que termine de salir algo bonito. Volviendo a la metáfora de las flores, es como querer gritar una flor a una flor, crece, crece, cabrona, ¿sabes? Pues así no va a crecer, o sea, hay que regarla con amor.
Totalmente, tío. Además, yo creo que el truco, porque muchas veces nos piden, ¿no? Primero no existen los trucos, pero si tuviera que marcar una baliza de en qué camino estoy, camino correcto o no, ser muy disciplinado, ser justo lo contrario, para mí lo que me lleva por buen puerto, primero, con las personas, es que esa persona saque lo mejor de mí, ¿no? Si tú estás con una persona que saca lo mejor de ti o que tú te ves en la mejor versión gracias a esa persona o a través de esa persona, es una persona que creo que merece la pena tener en tu vida. Y en el camino en el que estemos, si tú en ese camino te pierdes a ti mismo, ¿vale? Si tú en ese camino no te encuentras, de nada sirve que seas extremadamente disciplinado, porque cuando termines el camino no te vas a conocer. O del mismo modo, si dejas la disciplina, el trabajo, el esfuerzo y te das al ocio y al divertimento, también te vas a perder en ese ocio. Yo creo que los seres humanos nos perdemos en apretando un tornillo, o sea, intentando aflojar un tornillo, pero en la dirección de apretarlo, ahí te pierdes porque estás chocándote contra una pared constantemente. Pero también nos perdemos cuando aflojamos todos los tornillos y nos tiramos con la bici como si no fuera a pasar nada. Entonces, para mí es, yo escucho mucho esa intuición, yo para mí es un algoritmo que llevo dentro, que nutrimos de experiencias, que dices, oye, no sé por qué esta persona me transmite algo, no sé por qué te escribí en su día, pero soy una persona que me guío de eso, ¿no? Me guío de esas emociones, obviamente, siempre regidas y reguladas por nuestra razón, pero es importante lo que tú has dicho. Sí. Si vemos una pared y nos estamos chocando y nos estamos chocando, tampoco seamos ilusos.
Eso es.
Qué bueno, tío. Me flipa. En relación, David, a la actitud, que es algo al final que nos ha traído aquí porque, bueno, pues diferentes personas, para mí compartís una actitud en común, aunque sea desde el punto de vista del boxeo profesional, como fue con Soraya, del powerlifting, como fue ayer, o en tu caso, para mí también, pues encarnas esa actitud. Para ti, David, ¿cuán importante es la actitud en cuanto a nuestro carácter o en cuanto a nuestra disposición a hacer? Porque hay gente, o sea, muchas veces cuando a alguien le falla la actitud decimos, tío, es que tienes una actitud de mierda, pero sí, luego no somos capaces de intentar reflexionar acerca de qué es esa actitud, por qué he percibido en esa persona para decir eso, y por ende, si hay una actitud de mierda, también hay una actitud buena. ¿Qué actitud es esa actitud buena? Entonces, que no sé, ¿cuán importante es para ti y qué crees que hay detrás de esa, claro, actitud?
Bueno, es que realmente, de primeras, estaba pensando, digo, definir actitud es no es fácil, o sea, no es fácil. Podríamos, ¿cómo decirlo, no?
Yo te puedo ayudar, si quieres. Te puedo ayudar.
Sí, ayúdame, porque tú seguramente hayas visto esto un poquito más.
Mira, en relación a la actitud podemos utilizar dos formas diferentes de referirnos a ellas. Uno, la actitud postural, que es la que tenemos, uh-huh, es decir, es lo que refleja nuestro físico en relación a un estado de ánimo. Nuestra, uh-huh, actitud postural va a ser diferente si nos dan una mala noticia que si estamos celebrando que hemos llegado a la cumbre. Por un lado, esa, que esa quizás, pues, también tiene que ver con las emociones, pero se puede trucar un poco, ¿no? Y la otra, que se truca menos porque parte del inconsciente, aunque esta también, es, por decirlo así, la disposición al cambio, la disposición a abrirnos, la disposición. Lo que suelo compartir yo, que es, para mí es más importante estar dispuesto que estar preparado, ¿vale? Sí. Vuelvo al ejemplo. Eres una persona que admiro mucho y me has dicho antes, no he hecho nunca ningún directo en Instagram, cosa que me ha flipado más aún. Entonces tú quizás no estabas preparado para hacer un directo porque no te has preparado, pero estabas dispuesto para hacerlo. Y para mí eso, sí, define una actitud de victoria, independientemente de que el resultado sea bueno, regular, el que esperábamos u otro.
Sí. Vale. O sea, la predisposición a lanzarse a la piscina, ¿no? a ir con la sonrisa por delante, ¿no? Un poco, por así decirlo, antes que... Y poder acallar los miedos y demás. Hombre, visto así, yo creo que es fundamental. Yo creo que cualquier persona que haya tenido cierto éxito en cualquier ámbito, ¿no?, de la vida, yo creo que siempre se ha caracterizado por tener este tipo de actitud, por tener esta motivación, ¿no?, de seguir hacia adelante. Entonces, en ese sentido, yo creo que es fundamental. O sea, de hecho, no sé si tú tienes algún referente en tu vida que no demuestre esa actitud. Yo creo que no. Yo creo que todos los referentes de mi vida son personas que se les ve ya, y incluso posturalmente, lo que tú has dicho, es que se les ve. Aunque imagino, ¿no?, que las dos están muy correlacionadas. O sea, si tienes buena actitud y buena motivación en la cabeza, eso se transmite al final en el cuerpo, en la cara, en las expresiones y demás. Uh-huh. Y en este sentido, yo creo que es fundamental, y sobre todo creo que está muy, muy, muy relacionada con la autoestima. Cuando tú tienes una buena autoestima, una autoestima sana y cuidada, es muy fácil tener esa actitud. Es que de hecho sale automático, ni te lo tienes que pensar, o sea, no estás dándole vueltas, ¿no? Al final, es que estoy pensando en los típicos vídeos estos de ligoteo, ¿no?, que hay en YouTube, que te dicen, no, aunque tú vayas por la vida con los hombros así, tú tienes que ponerte así, ¿sabes? O tienes que, ¿sabes?, colocarte en posturas o mirar de cierta forma. Digo, es que esas cosas, si no lo llevas dentro, es muy difícil sacarlo por fuera. Y además que en cuanto no estés forzándote, ¿sabes?, como intentar mantener el bíceps constantemente apretado porque pasa a una persona que te gusta, ¿sabes?, y tienes que mantenerlo apretado porque quieres aparentar algo. Es como en el momento en el que tu mente se relaje, te va a pillar todo el mundo, ¿sabes? Entonces, para eso yo creo que hay que tener una autoestima bastante sana. ¿Qué ocurre con la autoestima? Que es algo que no nos han enseñado, que podemos cuidarla, que podemos refinarla, que podemos actuar y tener acciones dentro de nuestro día a día para cuidarla. Y una vez la cuidas, yo creo que viene esta motivación y viene esta actitud de forma automática, simplemente por tener una buena autoestima, porque al final la autoestima es confiar en tus capacidades para resolver problemas y concebirte capaz de poder hacer eso, de seguir adelante, y segunda, de ser merecedor de la felicidad, ¿no? Al final, una persona con una actitud tiene la actitud de yo me merezco ser feliz, yo me merezco esto que por lo que estoy luchando, ¿no? No está pensando, ay, a lo mejor estoy siendo un poco sobrado, no sé qué, no, tiene las cosas muy claras. Entonces, por hablar un poco sobre cómo cuidar la autoestima, lo primero de todo, yo creo que es ser conscientes de cómo nos afectan las cosas. ¿no? O sea, ser conscientes de que pasarse demasiado tiempo a las redes sociales tiene un efecto, de que comer comida basura tiene un efecto, de que, yo qué sé, consumir cierto tipo de contenido en internet o escuchar cierto tipo de música tiene un efecto sobre ti. O sea, que las cosas no son inocuas. O sea, nosotros somos puras esponjas. O sea, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo nos condiciona. La segunda sería un poco saber también, en relación a esta consciencia, que nosotros, la forma en la que actuamos también nos condiciona, también influye en esta autoestima, ¿no? En este sentido se me ocurre, por ejemplo, tú te encuentras una cartera en la calle, ¿no? Y tienes tres opciones. Tienes opción A, te quedas con la cartera, te la guardas, hay 500 euros y dices, a tomar por culo, yo me quedo con la cartera, que lo necesito, me lo merezco, que yo he pasado muy mal estas últimas semanas y esto es una señal divina, ¿no? Eso te llevarás 500 euros, pero tu autoestima va a estar jodida, porque en el fondo sabes que no estás haciendo lo correcto, en el fondo sabes que si otra persona te lo hiciera a ti no te gustaría un pelo, tu autoestima se vería muy afectada. Segunda opción, que supongo que la hace mucha gente también, es coger los 500 euros y devolver la cartera porque el DNI y estas cosas no le sirve para nada. En cuyo caso, tienen ahí el, bueno, por lo menos he sido un poco una buena persona, ¿sabes? Pero en el fondo sabes que has sido un cabrón. Y aquí es donde está la mayoría de las personas, ¿no? Hacen cosas malas, critican a los demás sabiendo que hacen daño a otras personas y que no están obrando bien, pero se autojustifican a sí mismos pensando que lo hacen por algún motivo. En este caso, tu autoestima también se ve dañada. Y en el último caso, es coger y devolver la cartera con los 500 euros y con todo. Y irte a casa como te has vuelto, pero con una autoestima reforzada, sabiendo la persona que eres, sabiendo que tú las cosas te las labras, no las robas a otras personas. Entonces, ser conscientes también de que nuestras acciones, aunque no nos vea nadie, que aquí he estado jodido, porque cuando no nos ve nadie nos creemos que todo lo que hacemos se queda en las sombras, pero se queda aquí dentro realmente, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ser congruentes con lo que hacemos y con lo que decimos. O sea, no podemos ir de una buena persona y luego a las espaldas estar criticando. No podemos ir de genios del fitness o de la nutrición y luego, en cuanto te des la vuelta, sacar aquí el porrito, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Esto afecta muchísimo, pero muchísimo. No sabes, las personas que te cuentan, pues mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y dentro de un año yo voy a estar ahí arriba, y luego no hacen absolutamente nada. Eso te jode completamente la autoestima. Y bueno, así, en líneas generales, que a lo mejor me estoy enrollando un poquito.
No, para nada, porque estoy aprendiendo, a mí me está nutriendo. Una frase que comparto con un grupo de amigos, amigos que nos une un poco la actitud, decimos en broma que hay un número de plazas limitadas y que pues quien no tenga buena actitud se le saca del grupo y al año que viene se abren plazas, ¿no? Pero compartimos que las cosas no se dicen, se hacen, porque haciéndolas se dicen solas. Sí. Y eso es algo importante y que, bueno, que a todos nos cueste, que creo que todos somos seres humanos y en un momento dado podemos errar. Otra cosa es que ese fallo sea premeditado con alevosía y de lunes a domingo. Ahí es donde está el error. Completamente de acuerdo contigo.
Sí, sí. Además, al final, ¿no? todo lo que nos rodea, ¿no? Nos está haciendo ver la validación externa, el reconocimiento de los demás como una recompensa enorme. O sea, todos queremos destacar, todos queremos llamar la atención y que los demás nos den likes. O sea, todo el sistema que nos hemos montado está enfocado a obtener ese tipo de validación externa. Entonces, si podemos obtener esa validación externa contando lo que vamos a hacer, porque es muy guay lo que vamos a hacer, ¿sabes? Ya estamos obteniendo esa motivación extrínseca, que se llama, ¿no?, la motivación que obtenemos de fuera, antes siquiera de haber dado un paso hacia adelante. Entonces, es muy peligroso esto y es muy difícil de controlar. Yo mismo caigo. O sea, yo cuando algo me motiva mucho, cuando algo me mueve por dentro, viene una persona a la que quiero o con la que, pues, yo que sé, comparto mis ideas, y se lo cuento. Y es que me cuesta una barbaridad no contárselo. Y cuando no me pregunta sobre ello, he empezado a agradecerlo, digo, porque como me extienda, como le dé mucho al palique, porque al final yo soy una persona que habla mucho, ¿no? O sea, si no hablara mucho, no tendría
la cara
que tengo. Claro, no habría podido hacer lo que hago. Entonces es muy, muy complicado. Pero en este sentido, yo animo por lo menos a las personas, que es lo que empiezo a hacer yo también, de callarse la boca, al menos hasta que hayas pasado un tiempo considerable haciendo eso que vas a contar. Un tiempo considerable sería por lo menos pues mira, 21 días, ¿no? Que es lo que dicen que se va
una costumbre. Un año.
O un año, lo que quieras, pero que hayas dado pasos hacia adelante, o sea, que no hables en falso. Oye, ¿y cuándo vas a hacer esto? No, ya mañana empiezo y al mes te preguntan, oye, ¿y esto? Uf, no, ya empezaré, es que he estado muy liado. No, 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 ten algo tangible, algo palpable que tú puedas enseñar. O sea, mejor enséñamelo. Entonces, si estás haciendo cualquier cosa, si estás entrenando, me enseñas tus músculos. Si estás creando un proyecto, me enseñas un vídeo, un croquis o lo que tú quieras. Pero si me lo enseñas, me vas a ganar antes de que me lo cuentes. Y tú vas a salir beneficiado, además.
Totalmente. Además, yo creo que el contarle eso a alguien que lleva trabajando mucho tiempo incluso se puede percibir como una falta de respeto. Yo el otro día con un amigo mío, y tengo la confianza para decirle que no me faltará el respeto, primero es una persona que ha entrenado durante años seguidos, ¿vale? Y está hablando a una persona que lleva entrenando no años, toda su vida.
Sí.
Y que me venga y me diga que como llevaba un año y pico sin entrenar, que lleva 3 semanas entrenando.
Uh-huh.
Y que va mejor que la mayoría en el gimnasio. Y cogí, sí, le miré de cerca y le dije, o sea, ¿me estás diciendo que llevas 3 semanas y me lo estás diciendo con orgullo? Digo, ¿sabes lo que opino yo de tus 3 semanas? Yo me cago en tus 3 semanas de entrenamiento que llevas. Digo, porque tú eres una persona que...
Le dijiste esto al pobre.
Claro, tío, es como, en serio, fuera de cachondeo, es como alguien que te dice, llevo 5 días sin fumar.
Sí.
¿Te consideras fumador o no? Eso es para mí más importante que llevo 5 días sin fumar, porque sé que dentro de 5 días, es decir, al final pueden pasar tantas cosas. Entonces, para mí el corto plazo, yo intento contrarrestar. Si para la sociedad un mes es largo plazo, yo intento que para mí un año sea corto plazo, porque es la forma de yo mismo un sesgo de confirmación que vaya en contra de esa inercia que tenemos a nivel social a decir, oye, si es que nuestros referentes, ¿cuáles son? ¿Qué tenemos? Mira, algo que compartí contigo para que sea un poco más distendido, yo no sé si tú eres más de la época, entiendo que eres más de una época fuera de TikTok que dentro de TikTok, ¿vale?
Yo tengo 28 años.
Vale, tienes 28 años, vale. Sí. Yo tengo 33, pero bueno, más o menos podríamos decir que, bueno, pues había una serie, uh-huh, una americanada que se llamaba Los Jackass, hace unos
años. Vale. Sí. Johnny Knoxville, sí.
Vale,
Steve Howe, pues, sí.
Hablando un poco a los más jóvenes de hoy en día, que lo que hacen es grabarse vídeos haciendo el chorras en TikTok, decirles que no podemos ser iguales cuando uh-huh nosotros nos hemos criado viendo Jackass y ellos se han criado viendo TikTok. Y escucha, lo digo con todo el cariño del mundo, ¿vale? Y como una forma de decir, oye, todo tiene su lado positivo. Sí es cierto que a lo mejor hay gente que se ha matado por emular a los Jackass. Pero yo con mis colegas hemos cogido en el gimnasio con colchonetas un carrito de la compra, nos hemos empotrado contra las colchonetas y hemos saltado. Eso es para mí vivir el presente. Eso es no compararte con nadie. Eso es disfrutar, eso es explotar tu cuerpo. Si no lo haces ahí, ¿cuándo lo vas a hacer? Si con 15 años no te estás dando opciones contra una colchoneta haciendo mortales, ¿qué lo vas a hacer? Cuando tengas 67, puede ser que sí, pero es más difícil.
Claro, pero porque por aquel entonces no estaba este factor de la validación externa tan extendido como hay ahora. O sea, ahora día o cualquier chaval o chavalina que se tiene que grabar bailando, pero que ese vídeo no se va a ver. No graba nadie.
No graba nadie.
O sea, graban porque les vean, no graban porque les gusten. Que luego surja una pasión por el baile o cosas así, por supuesto, puede salir. Pero la motivación real que hay detrás es obtener esa validación por parte de los demás. O sea, no es un placer de bailar. O sea, ¿por qué no? O sea, además lo puedes ver que hay modas cada 2x3, o sea, salta esto de una cosa a otra radicalmente. No hay una pasión detrás, hay más un reconocimiento, ¿sabes? Y un llamar la atención y un mostrar carne y cualquier cosa de estas, ¿sabes? O sea que... Pero bueno, son los tiempos que nos han tocado y tampoco está mal. O sea, nos tiene que tocar. Mira, por ejemplo, algo que me chocó mucho, que esto parece que decimos la sociedad occidental, es así. Los cojones, los socios occidentales así. O sea, yo estuve en Nepal y fui a Lumbini, que es donde nació Buda, y estaba en el recinto donde estaba ahí el árbol Bodhi, donde Buda alcanzó la iluminación y demás, y había carteles de por favor no hacer TikToks. O sea, por favor, no TikToks, o sea, please no TikTok. Y aún así, estaba lleno de chavales jovencitos delante del árbol donde Buda alcanzó la iluminación, haciendo TikToks y bailando y, ¿sabes?, haciendo tonterías. O sea, que claro, yo me quedé flipando porque muchas veces decimos, no, es que eso, las sociedades modernas y no sé qué. Y digo, joder, es que esto es Nepal, que es un país muy pobre dentro de Asia. Y también tienen esto, ¿no? O sea, que no solo somos nosotros, es que el reconocimiento, llamar la atención, gusta a todos los seres humanos.
Totalmente. Y como tú dices, no es malo per se, pero bueno, creo que hay que nutrir ambas partes. Igual que a mí me cuesta, ¿no? Como nosotros nos hemos tirado muchísimos años realizando muchos retos o muchas aficiones sin el condicionante de demostrárselo a nadie o de obtener un... Aunque no lo estuviera mirando a nadie, yo hay días que he entrenado gimnasia y cuando era un chaval entrenaba y a lo mejor estaba solo. De hecho, el día que más lo disfrutaba era el día que estaba solo y no había nadie mirándome. Entonces, igual que a mí o a nosotros nos ha costado en un momento dado, a lo mejor ya ni nos acordamos, el hacer determinados, exponernos a una cámara, sí. Mi pregunta es, en un futuro, esas generaciones que han crecido, que han nacido con esa dinámica, si les costará el llevar a cabo acciones sin esa gratificación instantánea, que al final es que yo subo un vídeo, yo hice un día un experimento, pues yo que sé, algún vídeo tipo de Cristiano Ronaldo, de alguien que le siguen decenas o centenas de millones, y tú te pones a hacer un desliza como si actualizaras, y automáticamente van subiendo los números segundo a segundo, pero una barbaridad. Si lo pruebas, haces así, yo qué sé, 300.000 me gustas, 320.000 me gustas, 325.000 me gustas. Claro, eso en pequeñas dosis sigue siendo lo mismo. Es cada segundo, es una secreción de dopamina que cuando buscas la dopamina haciendo las cosas bien, sin que nadie te mire, no la encuentras.
Eso es, eso es. Aunque luego es muy banal. Yo creo que cualquier persona que haya triunfado un poco en las redes sociales se termina dando cuenta de que ver tantos likes y ver tanta historia no sirve para nada. Yo alguna vez me he metido en Instagram delante de amigos, pero claro, son personas que, pues, que tienen su Instagram personal y ya está, ¿no? Entonces me meto y aparece ahí 100 seguidores, 100 me gusta, ¿no? Que es como el número máximo que te permite ver Instagram. Y me dicen, joder, ¿todos los días tu Instagram es así? Y digo, sí, ¿sabes? Pero es que me da igual, ¿sabes? O sea, ya no me importa, ¿sabes? Y se quedan así rayados como diciendo que no importa, ¿sabes? Y digo, no, es que no vale para nada. De hecho, yo soy una persona que por lo general me tengo que esforzar para publicar y me tengo que esforzar para grabar. O sea, mi estado natural es no utilizar el móvil para nada. Tengo que estar pensando que, o sea, si yo no aporto algo de valor, ni siquiera lo subo. O sea, si no va acompañada de una lección o alguna cosita de este estilo, me cuesta mucho subir mi vida personal. Y yo creo que eso, en parte por eso, he conseguido llegar a donde he llegado, porque no me gusta crear contenido por crear contenido que no puedas llevarte tú algo a casa, que digas, coño, me ha dado una idea, voy a ver si la aplico mañana o algo de esto, ¿no? Pero bueno, lo que decimos, es una putada, bueno, una putada, realmente no es una putada, es simplemente una situación pues que no es acorde a los valores que tenemos tú y yo, pero que en el fondo se terminará viendo. O sea, yo creo que falta todavía una generación de abuelas y abuelos tiktokeros, ¿no? Que den vergüenza ajena a los jóvenes para ver que en efecto ese reconocimiento está vacío.
Muy bueno. Muy
¿sabes?
Bueno.
O sea, claro, cuando veas a tu abuela ahí, ¿sabes? Bailando, enseñando el culo, ¿no? Y haciendo movimientos ahí, que digas, joder, madre mía. ¿Sabes?
Qué vergüenza estoy pasando, ¿verdad?
Qué vergüenza estoy pasando, pero si tú has hecho lo mismo, jodido, ¿sabes? Pero bueno, ya veremos cómo avanza. Yo creo que al final las cosas que no valen terminan cayendo por su propio peso. Y vivimos en unos tiempos en los que pensamos que la moda actual va a durar mucho tiempo. Pero si nos fijamos, yo qué sé, Facebook, ahora que nadie utiliza Facebook, ¿sabes? Ahora mismo muy pocas personas utilizan Facebook, pero hace 10 años estábamos todos ahí metidos en Facebook como desgraciados, compartiendo de todo y nos tirábamos horas ahí, y antes Messenger y MySpace y estas cosas. O sea, que es que mañana será otra cosa, no nos preocupemos.
Totalmente, tío. Mira, ha habido, primero, agradecer a todas las personas que siguen aquí con nosotros, que es una pasada. O sea, tienes una comunidad muy, muy fiel porque hay aquí 150 personas en directo. Agradeceros a todos los que estáis ahí. Ha habido una chica que me he quedado con uno de los comentarios, el resto no he podido verlos, que ha preguntado sobre libros en relación a estas temáticas, y yo quiero coger y decir, pues que obviamente en tu página web, investigando, si os metéis en la ducha fría, aparece una serie de libros que una gran mayoría me he leído, que corroboro que merecen la pena y que por lo tanto os metáis, si queréis recomendaciones de libros, en lugar de empezar a decirlos aquí, cuando salgáis de aquí os metéis en la ducha fría y ahí en los libros que os recomienda David vais a encontrar grandes obras. Y si a alguno le apetece leer algún libro de alguien que no es escritor, pues tenéis mi libro en mi perfil también para poder echarle un vistazo si queréis.
O sea, ese le tengo que echar un vistazo yo, coño.
No, ese hablaremos luego porque te enviaré una copia por lo menos para que si tienes algún huequete te lo veas.
Estupendo.
No he ido al Tíbet, pero he ido a otros sitios que también se sacan muchos aprendizajes de esas experiencias.
Bien, eso lo tengo que mirar yo.
Qué bueno, tío. David, necesito, sí. Me gustaría, mejor dicho, saber un punto fuerte tuyo y un punto débil. Prefiero que me digas dos puntos fuertes o tres puntos fuertes y un punto débil, porque siempre creo que hay que alimentar más aquello que muchas veces nos cuesta más sacar, nos cuesta hablar, más difícil hablar bien de nosotros que muchas veces hablar mal, porque cuando nos miramos en el espejo o nos peinamos es porque estoy viendo esto mal, esto mal, esto mal.
Sí, sí. Pues, a ver, puntos fuertes. Que creo que tengo.
Y no te lo digo yo, ¿eh?
Bueno, claro, yo voy a hacer un pequeño un repasito mental a ver qué te digo. Bueno, un punto fuerte, por ejemplo, que creo que tengo es que me considero una persona muy imperturbable. Cuesta mucho que alguien se meta bajo mi piel, que alguien me ofenda, que alguien me enfade. No recuerdo la última vez que yo me enfadé. Cuando me dicen algo que no va acorde con mis valores, pues digo, pues si tú opinas eso, no pasa absolutamente nada. O sea, a mí no me enfada. Soy capaz de que todo lo que me dicen, poder sacarle un valor, si es que lo hay, o un aprendizaje, o una conclusión, si es que la hay. Si una persona ataca, si una persona critica, si una persona tal... Es que no me tomo nada personal, macho. O sea, es que a veces me preocupo, ¿eh? A veces me preocupo porque hay comentarios, hay cosas de estas que digo, es que no me puede importar menos. Entonces, eso es un punto fuerte que además con el que estoy muy a gusto, ¿no? Porque al final, cuando estás aquí presente, a ti te habrá pasado también, te preguntan, oye, ¿no te afecta que te digan esto? ¿Y no te condiciona que te digan esto? ¿No? Y yo creo que hay muchas personas que sí, porque yo veo otros creadores de contenido de desarrollo personal que me meto algunas veces en sus comentarios y responden a los comentarios malos atacando, ¿sabes? Y defendiéndose en vez de simplemente pasar olímpicamente, que es lo que yo veo como lógico, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene sus métodos y ese, por ejemplo, sería uno. Otro punto fuerte, por decir dos, es que concibo el desarrollo personal como algo muy holístico. Es decir, que creo que hay que tener muchos puntos en cuenta si de verdad quieres avanzar. Al final es como, veía el otro día que lo representaba como una rueda de una bici, ¿no? En la que tú tienes los palos que componen la rueda, ¿no? Y que esos palos serían, pues, como cualquier aspecto del desarrollo personal, el entrenamiento, la salud mental, la salud física, las relaciones, el amor, ¿sabes? Que es otra parte muy importante que cuesta mucho, que es muy difícil meterse ahí y poder hablar de ella con soltura y demás. Entonces, si no tenemos todos los palos de la rueda bien alineados, lo que tienes es una rueda un poco deforme y que no va a rodar bien, ¿no? Entonces, me gusta concebir el desarrollo personal así. Y por eso en mi canal toco tantas cosas que van, pues eso, toco temas de atracción, de budismo, en algún momento también no suelo hablar sobre ello, pero sí que salgo entrenando y hago referencia a la alimentación. Pero bueno, es que sois muchísimos los que tenéis contenido de calidad en este sentido y digo, prefiero dejárselo a ellos, que lo van a explicar mil veces mejor. Entonces, esos dos, por ejemplo, serían, yo creo que, puntos fuertes que tengo. Y puntos débiles, pues el más bestia, que es el que noto que me condiciona un montón, es que no soy capaz de relajarme, macho. O sea, soy como un motor y de repente llega a un punto en el que fallo, ¿no? O sea, ya de repente es como que tomo conciencia, se me cae el alma del suelo, me tumbo en la cama y duermo 11, 12 horas, ¿no? Me ha pasado esto contadas veces, ¿no? Pero me cuesta mucho relajarme y las personas que están cerca mío, además, lo ven, es que siempre estás haciendo algo, es que siempre estás ocupado con no sé qué, es que siempre no sé qué, es que te cuesta relajarte. Y digo, pues sí, pero te jodes, ¿no? sé que en el fondo estas personas, precisamente las personas que me lo dicen, que son personas que me apoyan muchísimo con lo que yo hago, me lo dicen por mi bienestar, no son las típicas personas de, no, es que tienes que pasar olímpicamente, relajarte, no. Lo hacen porque sé que en efecto a mí es algo que me cuesta mucho y tengo que programarme los descansos. Y el viaje este que me he hecho, por ejemplo, a Nepal, ha sido para desconectar. No ha sido como una recompensa de me he esforzado mucho, como recompensa me voy de viaje. No, ha sido como un necesito recargar las pilas y desconectar un poco de mi situación actual y por eso me voy de viaje. Entonces, pues ese sería uno de los puntos débiles más gordos que tengo.
Qué interesante. O sea, nunca lo habría dicho, obviamente los puntos fuertes sí, porque creo que eres una persona, como tú has dicho, imperturbable o muy imperturbable, que al final es tolerancia, es tolerar pues y aceptar lo que nos suceda o lo que venga. A mí no digo que sea un punto débil, pero sí es algo que tengo que trabajar mucho más. Y en relación al punto débil que tú has dicho, fíjate que lo comparto contigo y yo soy una persona que casi te diría que descanso más cuando me programo una competición. Y esa competición en el tapering, en la bajada de la intensidad la semana anterior, me obliga a debo dormir para rendir en competición. Debo descansar para rendir en competición. Debo salir a andar por el simple hecho de salir a andar sin llevar ningún podcast, ni audiolibro, ni estar formándome. Entonces, fíjate qué curioso es, porque tú has dicho que te lo tienes que programar, pero yo al final compito como una forma de obligarme y de lanzarme ese anzuelo en el que sé que antes de la competi va a haber un foco atencional en el que me va a evadir de todo lo demás, y después de la competi va a haber también un camino de recuperación, de descanso, de me lo merezco, porque si no también estoy siempre con algo entre manos. No creo que sea malo, sobre todo lo que te preguntaría es cómo somos capaces de llevarlo, ¿no? O de gestionarlo a nivel emocional, porque yo a lo mejor hace 3 años, David, tenía menos cosas entre manos que ahora y me desbordaban más. Estaba desquiciado, como un malabarista que se le van a caer las pelotas. Y hoy en día, pues quizá tengo más pelotas malabareando y me encuentro más sosegado y más tranquilo. Entonces, muchas veces no es todo lo que hacemos, sino, oye, ¿cómo lo estás llevando? ¿Cómo te afecta?
Eso es. No, y al final, yo creo que cuando estás en este estado, o sea, yo doy gracias a estar en este estado. O sea, sé que es un punto débil, porque en el fondo me condiciona, ¿no? Y hay, por ejemplo, estuve con Pedro Vivar hace unos meses, ¿no? Sí. Y yo entreno, me gusta mucho entrenar y cuido mi alimentación, pero noto que me cuesta ganar músculo. Me cuesta, y eso que me pongo cargas cada vez más pesadas, y bueno, he mirado y aplico todo esto. Y me dijo Pedro, tú eres el típico tío que no para un segundo, ¿no? Que siempre está haciendo cosas, pa, 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 pa. Digo, sí, macho. Me dice, claro, es que eso al final gasta mucha energía también. ¿Sabes? Necesitas periodos de descanso y después de entrenar, por lo menos la tarde, tomarte ya libre, ¿no? Pero yo no hago eso. Yo termino de entrenar y me pongo a hacer otras cosas. Entonces, noto que me cuesta mucho. Pero al mismo tiempo, lo dicho, doy gracias de estar ahí. O sea, doy gracias que no me apetece, que mi pasión no es sentarme a ver la tele y Netflix, ¿sabes? O sea, mi pasión es estar haciendo cosas que a mí me llenen o estar con personas que a mí me llenen. De hecho, disfruto muchísimo más viendo una serie con un amigo y poder comentarla y poder sacar cositas, ¿no?, así interesantes, que yo solo. O sea, si estoy yo solo es que no me la pongo, me pongo a leer un libro si quiero relajarme, cosas de estas, ¿no? Y veo que esto normalmente es al contrario. O sea, las personas tienen problemas con ponerse a manos a la obra y esforzarse, no con relajarse. Entonces, a mí me gusta estar en este punto. Que tiene sus cosas malas, todo lo tiene. Pero yo prefiero estar aquí. Además, lo notarás, macho, que si te despiertas por la mañana, joder, animado, ¿sabes? Dices, a ver qué hago hoy, ¿sabes? Y no te estás quieto y te pones a hacer tal, 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 cual. Y de hecho, para mí, los peores días por lo general son los días en los que tengo menos cosas que hacer, ¿no? Porque no noto esa motivación, ese no sé cómo decirlo, ese fuego ahí por dentro que me hace actuar.
Yo tal cual lo veo así. De hecho, pensando que la mayoría de la gente, el problema que tiene es el contrario, vuelvo al ejemplo de un diagnóstico que pues yo compartí cuando era pequeño. A mí me diagnosticaron de hiperactividad. Yo hoy en día lo veo, no me medicaron, y de hecho en nuestra etapa pues seguramente muchos niños tendríamos hiperactividad. Mi pregunta es sobre con qué muestra poblacional se compara un niño hiperactivo, porque para mí quizás el problema que veo en la sociedad es una sociedad hipoactiva. Entonces, a lo mejor el problema no es que tú y yo tengamos un excedente de energía, es que hay un déficit de energía. Y por lo tanto, en comparativa con eso, obviamente, si a nosotros se nos va la tangente hacia arriba y a otros hacia abajo, entendemos que regularlo es entre medias. Pero primero, ni tenemos 80 años, ni ninguno de los dos somos maestros zen. Y lo que tú dices, si hay que pagar algún precio, prefiero pagar el precio de tener esa pasión, esa llama que me mueva y que me saque de la cama sin pensar en tengo que salir de la cama, por qué lado salgo, con qué pie y qué hago. Por lo tanto, tío, comparto contigo que no sé si será hiperactividad, lo que sí sé que no quiero ser hipoactivo.
No, desde luego. Bueno, pero al final estos son calificativos, ¿no? Que pues la campaña de Gauss, ¿no? O sea, la mayoría de personas está en un lado, si tú te diferencias es que eres una cosa y si te diferencias por el lado contrario es que eres otra cosa, pero estás mal hecho, ¿no? O sea, no eres como todo el mundo. Ah, eso, en mi opinión, es un poco basura. O sea, dicho mal y pronto, ¿sabes? Pero queremos que todas las personas sean clones y que sigan el mismo patrón, ¿no? Y al final, pues tantos niños, pues seguramente como tú, que incluso les metían pastillas, ¿no? Para que estuvieran relajados en clase, cuando en realidad es que esos niños no han nacido para estar 8 horas sentados metiéndose conocimiento que luego, bueno, es que no conocimiento, información, sí, que luego no les va a servir para nada en un futuro, ¿no? O sea que, Yo no creo que haya nada mal con eso, y en efecto, al igual que tú dices, yo estoy agradecido de tener esa energía y esta motivación, y ojalá, ojalá, de todo esto que estamos hablando aquí a las personas, con que se les quede esa pequeña chispa, ese pequeño ejemplo de que esto, porque yo no he sido siempre así, yo no he sido siempre tan motivado y tan enérgico y con tantas ganas, yo antes era bastante más vago, bastante más tranquilo, o sea que estas cosas cambian con la vida, no es que nazcas de una forma y termines siendo de otra, o sea, perdona, y que te mantengas así durante toda tu vida. O sea que con que las personas que nos estén viendo ahora mismo puedan llevarse esa pequeña lección, yo más que satisfecho.
De que todos somos susceptibles de mejora, que en tu caso, efectivamente, no has sido siempre así enérgico. Y en mi caso, si dijera que no, mentiría, pero yo no he sido siempre así de sociable. Yo era una persona que de pequeño, para que te hagas la idea, la interacción con el panadero para pedirle una barra de pan a mí ya me costaba. Yo ya intentaba a regañadientes eso. ¿Qué ocurre? Que llegó un día y pensé, si es que cada vez que tengo que interactuar con alguien me genera una vergüenza y un rechazo increíble, imagínate con una chica, ya directamente, claro. Si me da vergüenza con el panadero de abajo, voy con mi madre. Entonces, hice de esa debilidad una fortaleza. Y llegó un momento en el que al final, pues no te acuerdas de una historia que fuiste tú y que te daba mucha vergüenza. Hoy en día, pues sí, de primeras a lo mejor te puedes seguir dando ese rechazo, pero sabes que es una capa tan fina que en cuanto te acerques se va a romper. Eso. Y yo invito a toda la gente a que no se encasille en yo soy así, sino que piense cómo le gustaría ser y que vaya nutriendo eso y entrenando, porque siempre digo eso, somos susceptibles de mejora a través de entrenamiento, lo que tú has dicho.
Eso es, eso es. Oye, que por cierto, estoy viendo aquí, que antes me estaba fijando mientras hablas de vez en cuando en los comentarios, y mola, la gente está bastante metida en esto, ¿eh? O sea, la gente se compromete, o sea, ya lo sabía por comentarios y tal, pero sí. es un placer ver que, pues, al final te pasará a ti, ¿no? O sea, la gente que hay en tu entorno, habrá algunos contados que compartan estas ideas contigo. Seguramente la mayoría de tu familia, ¿no? De personas que
pocos,
interactúas, muy pocas están abiertas a este tipo de cosas. Yo tengo muchos amigos que son muy buenos amigos, pero que las ideas y aquello que cuento les causa rechazo. Les causa rechazo porque ellos no están en este camino y entonces pues se ven identificados, ¿no? Y al final el desarrollo personal es decir, puedes crecer si te esfuerzas y si no estás haciendo ese esfuerzo es que estás haciendo algo mal. Entonces se sienten atacados. Pero es que es un placer ver cómo cada vez hay más personas que están abiertas a estas posibilidades y aunque sea poquito a poco se van metiendo en ellas.
Es una pasada y es algo que efectivamente que tenemos que agradecer porque muchas veces pensamos que por lo que tú dices, topas en tu día a día con personas que no son así, pero luego te das cuenta, mira, llevan 150 personas acompañándonos, que si lo hiciéramos presencialmente seríamos un porrón de personas, o sea, en un parque o en un campo de fútbol nos colocamos y hacemos un buen círculo, círculo y de verdad que gracias a todos, David, y como yo no te quiero robar mucho más tiempo porque ya te lo agradezco desde el primer minuto hasta el último, me gustaría por último que esas personas que nos están escuchando ahora o que nos vean después en diferido a través de mi perfil, ¿qué recomendación les darías a esas personas que quieren cambiar, que son conscientes de que necesitan un cambio e incluso que verbalizan la disposición a ese cambio, pero después se refugian en la falta de tiempo que todos en un momento dado podemos tener, pero que al fin y al cabo, pues bueno, falta de tiempo es como si dices falta de vida. Pues tenemos una vida y hay que intentar pues diversificar nuestras acciones, pero ni podemos diversificarlas hacia el infinito ni tampoco convergerlas en una sola porque nos perdemos todo lo demás. ¿Qué recomendaciones darías desde tu experiencia, desde tu sentido, desde tu cariño, desde lo que ves?
Pues yo te diría que voy a decir algo un poco raro.
Por favor.
Te diría que lo que puedo decir yo no va a servir de una mierda. Vale. Te diría eso. Te diría que nosotros... sí, suena raro, lo sé. Pero te diría que tú y yo podemos animar, podemos alentar, podemos hacer un 10% o un 5% de la ayuda que pueden recibir las demás personas. Pero el cambio viene cuando tú vives la necesidad de cambio, cuando vives el sufrimiento del que estábamos hablando antes. Cuando una persona te dice que tienes que cambiar, tú no haces ni puto caso. Hasta que no te ocurre una desgracia o algo realmente fuerte, una vivencia que te meta una hostia, que te meta una hostia bien fuerte y que te haga decir, bueno, ahora sí es el momento de aprender y sí es el momento de tomar las riendas de mi vida. O sea que te diría que las personas que nos están escuchando que se alimenten de nuestro conocimiento, que se alimenten de nuestra perspectiva y sobre todo de nuestros errores pasados, ¿no? Y de cómo los hemos superado, pero que estén abiertos a sufrir, que estén abiertos a esas incomodidades que al final son las que les van a hacer cambiar y sobre todo cuando una vez lleguen, que cuando llegan las recibimos con muchísimo rechazo, que no las reciban con tanto rechazo, que las identifiquen como lo que es, que a lo mejor se acuerden, coño, la ducha fría ha dicho que cuando se metió en el budismo fue porque le dejó una novia. ¿Sabes? O sea, que a lo mejor la siguiente vez que alguno de vosotros os deje una novia, que puedan ver que detrás de eso hay una oportunidad, que no solo hay una depresión y un momento difícil que obviamente van a estar ahí, o con cualquier cosa, con una pérdida de un familiar. A mí, por ejemplo, otro hito que me ayudó mucho, que tiene cojones, es que atropellaran a mi perro, que a mi perro le atropelló un coche eléctrico, le destrozó las patas, al final está como una rosa, o sea, no pasa nada, pero recuerdo que eso a mí me afectó mucho y es cuando me puse a entrenar físicamente a lo bestia, ¿no? Y me lo empecé a tomar en serio. Ya, otro día, si quieres, te cuento el porqué y por demás. Pero
aparte que nos tenemos que conocer en persona para charlar ya de forma más distendida.
Eso es.
Te agradezco muchísimo que hayas hecho hincapié en esto, porque creo que simplemente has apelado a que busquemos las causas y no las consecuencias, que si tú copias, para mí los hábitos en un momento dado o una acción es una consecuencia. Por ejemplo, si David se ha ido al Tíbet, me voy a ir al Tíbet. Ya, pero es que David se ha ido al Tíbet a causa de algo que a ti no te ha sucedido, por lo tanto lo vas a vivir de una forma muy diferente. El mensaje que has enviado de que nos abramos a ese sufrimiento, que nos abramos al caos para encontrar el orden, creo que es clave y de verdad que es algo difícil de encontrar, de hacer reflexionar. Pocas personas, como siempre digo, me hacen reflexionar y tú me has hecho reflexionar y te quiero dar las gracias por ello.
Gracias a ti, Josué, por este tiempo. Me he pasado fenomenal, tío. O sea, encantado de hablar contigo y, en efecto, a ver si otro día ya quedamos en persona e incluso cuando las cosas se relajen, lo que has comentado antes, estaba diciendo, pues sería una delicia poder hacer un evento con micros, bueno, o lo que sea, con otras personas que puedan hacer preguntas y este tipo de cosas. O sea, eso sería maravilloso. O sea, que a ver si en algún momento futuro se puede hacer eso.
Claro que sí, se podrá hacer. Y yo, para despedirme, pues bueno, ahora si quieres tú decir dónde te pueden encontrar, pero bueno, invitar a la gente que está aquí en directo. Yo este fin de semana, viernes, sábado y domingo, voy a hacer un evento online totalmente gratuito sobre actitud, mentalidad, productividad, organización, que creo que es necesario, que refleja el aprendizaje que yo he sufrido o el aprendizaje que yo he vivido los últimos años de mi vida, enfrentándome a un cambio del mundo offline al mundo online, enfrentándome a vivir solo en una ciudad que no es mi ciudad, estando lejos de mi familia, estando lejos de mis amigos. Es un evento que a través de mi perfil se pueden apuntar de forma gratuita, lo haremos a través de YouTube y quien quiera pasarse por ahí, pues estaré encantadísimo de compartir esas experiencias con esas personas y bueno, y gracias a ti por todo tu aporte, compañero.
Estupendo. Pues muchísimas gracias. Estoy viendo aquí que muchas personas están diciendo que subamos el directo. No os preocupéis, que Josué lo va a subir en su perfil y luego hemos dicho que también me lo va a pasar a mí, lo dejaré subido al podcast y demás. O sea, que cualquiera que haya llegado un poquito tarde, que no se preocupe, que va a poder escucharlo. Así que nada, y lo que has dicho, bueno, la gente me puede encontrar en el canal de YouTube, en Instagram y en Spotify, todo con el nombre de La Ducha Fría, todo contenido gratuito, todo lo que yo creo que pueda ayudar, ahí lo cuelgo. Así que si alguno se anima a ver este contenido, bienvenido es. Y nada, Josué, que un abrazo gigante, pasa buena noche y espero que hablemos pronto, ¿vale?
Gracias por todo, compañero. Fuerte abrazo.
Hasta luego.